La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. En su revista semanal, Siete Días, tenemos la responsabilidad de informar con la mayor objetividad y veracidad los hechos del Ecuador y el mundo. Presentan su revista informativa semanal, Siete Días. Bienvenidos.
Estos son los titulares más importantes de la semana.
En diálogo abierto habla clarito el gobernador del Guayas, Rolando Panchana.
En lo internacional, temblor de 5 grados sacude el suroeste de Japón.
Silvio Rodríguez canta y habla para Siete Días.
En la noticia insólita, un mono heredó una fortuna.
Ecuador levantará salvaguardias a Colombia.
Intervención en el hospital Teodoro Maldonado.
En noticias nacionales, Ecuador registra primera cadena de tráfico de niños migrantes. Jaime Nebot rechaza ataque centralista.
Accidente aéreo deja 32 muertos en Taiwán.
Parcialmente funcionaría en 2016 la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair.
Y a partir de este momento, estos y otros temas en Siete Días serán desarrollados por Henry Avelino, Ariana González y Génesis Pachay. Bienvenidos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio.
Para dar comienzo a nuestra radio revista informativa semanal, qué mejor que hacerlo con la música. Lo invitamos al cantautor cubano Silvio Rodríguez con el tema La Masa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasico hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera
cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cartera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lenta cuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera el corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Usted está sintonizando Radio Faxo, 24 horas de programación total.
Para estar mejor informado de lo que sucede en la presente semana, 7 días, Radio Faxo. Aquí las noticias son los hechos del momento y se las contamos tal como sucede.
Y en esta parte de nuestro resumen de noticias, nuestro compañero Henry Avelino ha preparado el comentario Los riesgos de la cirugía estética, cosas y casos de la medicina. Escuchemos.
Muchas gracias, Génesis. Efectivamente, nosotros debemos tener en cuenta que toda cirugía tiene su riesgo. Hay operaciones estéticas que son necesarias y es precisamente necesario cuando el funcionamiento del cuerpo se ve afectado y es necesario corregir. Por ejemplo, una quemadura en el brazo y las cicatrices han pegado la articulación, es necesario inmediatamente corregir para lograr la funcionabilidad de esta extremidad. En el rostro también hay situaciones que son bastante complicadas, pero operarse por operarse, hemos visto casos realmente muy delicados, el más reciente, el de la reina de Durán, Catherine Cando, una chica de 19 años de edad, sumamente hermosa, muy delgada, con una buena figura, que entra al quirófano precisamente para quitarse un centímetro de cada lado. En ese tipo de situaciones pensamos que la cirugía estética no es necesaria. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque toda cirugía conlleva su riesgo. Quiero hablarles, amigos oyentes, precisamente de varios puntos que citan los especialistas del riesgo de este tipo de operaciones. Primero, la anestesia, tanto si es general como local, conlleva riesgos. Uno se expone y sus consecuencias, pues, son muy grandes, desde una erupción cutánea hasta la muerte. Otro riesgo en cirugía puede ser la hemorragia. Se puede causar de forma interna por el mínimo esfuerzo o también de forma externa. El cuerpo debería reabsorber, pero en estas situaciones hay también problemas cuando el cirujano no logra controlarla. Una infección en el quirófano también se puede presentar y esta conlleva una situación más grave que determina incluso hasta la hospitalización. Las cicatrices también dejan un proceso muy complicado, especialmente cuando este tipo de operaciones se realizan en la parte del abdomen bajo. La cicatriz tiende a abrirse por la actividad de las personas. Son cicatrices bastante complejas. El riesgo, como lo hemos dicho, es alto. Para realizarse una operación estética, toda persona, toda paciente que desea tener esta experiencia debe identificar a un especialista totalmente garantizado, a un especialista profesional, a una persona que haya terminado sus estudios y cuyos datos se encuentren precisamente aptos para realizar este tipo de función, este tipo de trabajo, porque hoy en día la cirugía estética se anuncia, se publicita como si fuera una venta de frutas, como una venta de vehículos, como una venta de ropa, siempre con precios más bajos y al mejor postor. Pero muchas veces estos cirujanos, entre comillas, no son eso, no son cirujanos. Solamente quieren ofrecer este tipo de productos, este tipo de servicios, sin tener conocimientos. Y allí es cuando vienen las desgracias. En la Fiscalía del Guayas reposan cientos y cientos de denuncias de casos de mala práctica médica en este campo de medicina especializada con la cirugía plástica. Por eso es necesario abrir los ojos y si vamos a afrontar esos riesgos, tener en cuenta cada una de estas situaciones. La recomendación, hacerlo solo si es necesario, solo si la funcionabilidad del cuerpo se encuentra interrumpida, solo en esos casos realizarse la cirugía estética.
En el recorrido informativo de la revista, de inmediato nuestra compañera Ariana González, desde la sala de prensa nos entrega información originada en la presente semana en algunas provincias del país.
Gracias, compañeros en estudio. Efectivamente, el martes, en Galápagos, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal, anunció la declaratoria de emergencia ambiental de transporte de carga y abastecimiento de combustibles para las Islas Galápagos. La medida será por 180 días. El decreto se firmó ayer en la reunión entre los ministros de Ambiente, Lorena Tapia, de Obras Públicas, Paola Carvajal, y Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, en la que también participaron representantes de las embarcaciones. El Ministerio de Ambiente, tras la recomendación realizada por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, indicó, según el acuerdo, la emergencia también comprende el sistema de transportación marítima de carga hacia y desde la provincia de Galápagos. Continuamos desde nuestra sala de prensa. El miércoles, las lluvias invernales retornaron con fuerza a la costa norte ecuatoriana. El desbordamiento de los ríos Verde, Cayapas y Santiago anegó 70 comunidades, asentada en los cantones Río Verde y El Hoyalfaro, en el norte de la provincia de Esmeralda. Las viviendas de los habitantes quedaron bajo el agua. Hasta el momento, hay 800 hectáreas de cultivo de siglo corto que están anegadas. Un tramo de 50 metros de esta carretera se perdió y dejó aislada a la zona donde hay 30 comunidades. Según el reporte del municipio de Río Verde, las autoridades no descartan elevar el nivel de emergencia. Por ahora, han autorizado el envío de maquinarias a los sitios afectados y personal para atender las necesidades de la familia. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo considera que los problemas en los poblados del norte de Esmeralda se deben que son asentamientos que crecieron junto a los ríos. Compañeros, hasta aquí la información. Regreso con ustedes a estudios.
Ariana, muchas gracias. En el segundo bloque haremos nuevamente contacto para conocer más hechos del Ecuador.
Ahora continuamos en este resumen de noticias en 7 días para contarles que en la presente semana el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Víctor Hugo Villacrés, se refirió a la situación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, intervenido por una serie de falencias tanto a nivel estructural como administrativo.
Incluye supuestas malversaciones del sistema de derivación a hospitales privados para beneficiar a algunos empleados, en particular del hospital, cuyos involucrados, no obstante, están en investigación y enfrentarán sanciones administrativo y penal.
Finalmente, Villacrés acotó que las acciones son antiéticas. El hecho de que algunos médicos registren un crecimiento exponencial de su facturación en una clínica privada y que muestren el debido sistema de derivación del IES.
Aquí otra información de la presente semana. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó el planteamiento de consultas por parte de otros colectivos ciudadanos que no existían y que esto más bien se trata de un ataque del centralismo.
Culpó al asambleísta de gobierno Alberto Arias como un abusivo y responsable de un ataque a la ciudad. Estos son los centralistas que quieren convertir a Guayaquil, a su municipio, en el modelo fracasado que ellos representan.
Por otra parte, César Cárdenas, acompañado de personas que representaban a los colectivos ciudadanos por Guayaquil, llegaron a la dependencia del Consejo Nacional Electoral en el norte de la ciudad para pedir la entrega de formularios para la recolección de firmas.
Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de su radio revista 7 días. Seguimos informando. Ecuador y Colombia llegaron a un acuerdo para levantar la salvaguardia impuesta a las importaciones por el primer país, anunció autoridades en Bogotá.
El acuerdo eliminó otros aranceles vigentes para materias primas y bienes de capital. Fue alcanzado en una reunión de los viceministros de Comercio Exterior de Colombia, Mariana Sarasti, y de Ecuador, Genaro Valdeón.
La información de la salvaguardia cambiaría el acuerdo con el compromiso asumido por el gobierno ecuatoriano, medidas que dejarán de estar vigentes a más tardar el próximo 27 de febrero.
Después de esta noticia nos vamos a nuestro primer corte para contarles que ya está con nosotros el gobernador de la provincia del Guayas, licenciado Rolando Panchana. Participará en Diálogo Abierto.
Y en Noticias Insólitas, entérese, un mono heredó una fortuna. No se retiren y acompáñenos este recorrido informativo.
Amiga, vine en cuanto recibí tu mensaje. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llevas gafas dentro de la casa?
Otra vez, amiga, me golpeó. Esta vez agarró una tijera y me amenazó con quitarme la T de cobre.
Pero, Elizabeth, esto ya se pasó de la raya. No puedes callarlo más.
Pero no, tengo miedo. Él me amenazó con quitarme la vida. Y además es policía. ¿A dónde podría pedir ayuda? No sé qué hacer.
No, amiga, el callar no resuelve nada. Hoy en día existen muchos lugares a donde acudir en casos de ser violentada. Ven, yo misma te acompaño a Fundación Paz y Esperanza. Esto debes denunciarlo ya.
Fundación Paz y Esperanza. Organización internacional cristiana. Promueve los derechos y la justicia a favor de la mujer en diversos países del mundo. Contáctanos al
042-310192.
Mujer, rompe el silencio. La violencia es el arma del cobarde. Denúnciala.
Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
¿Pero qué es lo que veo? ¡Ey, señor! ¡Ey! ¿Qué piensa que está haciendo? ¿Va a dejar esa basura ahí?
Sí, ¿y cuál es el problema?
¡Ay! Pero señor, el recolector pasó hace horas.
¿Y qué? Sí, volverá a pasar mañana también.
Gente inconsciente, pero no se da cuenta el daño que causa dejando esa basura ahí. Eso trae moscas y malos olores, y eso puede tapar las alcantarillas.
Ay, señora, yo no sé de qué se admira, si todo el mundo lo hace. Más claro, yo la dejo ahí.
Ciudad Limpia es una campaña que inspira a los ciudadanos a que limpien, reparen y conserven su ambiente. Cuidemos nuestra ciudad.
Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
Usted está sintonizando Radio Faxo, 24 horas de programación total.
Que pasa en el Ecuador y el mundo se lo dice 7 días. Radio Faxo, la información al instante.
Ya estamos de regreso en 7 días. En este resumen de noticias, para decirles que este miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que establezcan un escudo protector alrededor de su país para evitar agresiones.
Maduro compartió con Samper todo el panorama de lo que ocurre en el 2015 y de cómo Venezuela enfrenta las distintas circunstancias y el gran interés que tiene como jefe de Estado en proteger a Venezuela y hacer un escudo protector de la paz, de la democracia, de la constitucionalidad, del derecho a la convivencia.
Samper aseguró a Maduro que la UNASUR rechazará de forma unánime cualquier intento de desestabilización al reiterar su respaldo al gobernante del país caribeño. Ante un hecho que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar a un gobierno, contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR.
Estamos en 7 días y continuamos informando. En el plano internacional, ahora nos enlazamos con nuestra aliada Radio Caracol de Colombia, quien nos presenta el siguiente informe.
Usted está escuchando Caracol Radio.
Por un fuerte aguacero se presenta en Medellín. Vamos a la capital antioqueña. ¿Qué ocurre, Jairo Calle?
Fidel, de acuerdo con el reporte del sistema de alertas tempranas, el vendaval alcanzó en algunos sectores precipitaciones hasta de 92 milímetros hora, y en el occidente de la ciudad estuvo acompañado de vientos que llegaron hasta los 84 kilómetros hora, provocando la caída de varios árboles. Por fortuna, no hay heridos ni lesionados, según Carlos Alberto Gil Valencia, director del Departamento de Gestión del Riesgo.
Debido a las precipitaciones y vientos que se presentaron, tuvimos reporte de 7 árboles caídos. 3 de estos árboles cayeron sobre vehículos, afortunadamente ninguno con lesionados, la gran mayoría en el occidente de la ciudad.
A esta hora el sistema se desplaza hacia el occidente del departamento, aunque en algunas zonas de la ciudad persisten lluvias de intensidad leve.
El vendaval que afectó al municipio de Pacora afectó a 15 familias de este municipio, las cuales recibieron la asistencia humanitaria consistente en hojas de zinc y mercados. La próxima semana se les dará, apenas tengamos y revisemos bien consolidado de las familias afectadas también por este vendaval. En Samaná se le hará la entrega. En el último año sí se han presentado con mayor recurrencia pues, estos vendavales. Pues han sido, pues yo creo que los fenómenos que más afectaron totalmente al departamento. Pues en los reportes y en la página del IDEAN lo que nos hablan es de una temporada seca o un fenómeno del Niño pues muy leve. Ya pues yo creo que podemos hablar es de temporada seca más no de fenómeno del Niño. Los que viven cerca a las riberas de los ríos, pues estar siempre atentos cuando estamos en temporada de invierno, que estar muy atentos de pronto a desbordamientos del río, a crecientes súbitas del mismo, y cada cambio que ellos observan, que la comunidad observe necesidades pues de socorro.
Usted está escuchando Caracol Radio.
Gracias a los hermanos y compañeros de Caracol Colombia por la información entregada. Damos paso a Ariana, que tiene más noticias desde el centro de prensa de 7 días.
Cerca de 5.000 espectadores acudieron al lugar para alentar a sus aspirantes preferidas, con globos, serpentinas y carteles. Se animaron con la presentación del trío Manantial. En su repertorio, ellos entonaron boleros y canciones locales como Ambateña Primorosa. El público joven disfrutó también de la actuación de bachatero guayaquileño como Michael Cedeño. Minutos después, las candidatas retornaron al escenario vistiendo colores como trajes rojos, azules y verdes, tonalidades de la bandera de Ambato. Y cambiamos de tema para contarles que los alcaldes de distintos cantones de la provincia de Guayas sellaron un acuerdo amistoso en temas límites en el cumplimiento a la ley para la fijación de límites territoriales internos. La cita se dio en el Palacio Municipal de San Borondón, donde los alcaldes de San Borondón, José Yunes, suscribió el documento con similares como Yaguachi, Juján y Salitre, Daniela Becilla, Nicolás Ugalde y Francisco León, respectivamente, luego de varias reuniones e inspecciones previas que fueron necesarias para establecer planos de las coordenadas geográficas y límites naturales de las jurisdicciones. El acuerdo amistoso es una de las 5 soluciones que establece la ley para la fijación de límites territoriales internos, que prevé un plazo máximo hasta abril para que todo esté resuelto. Las actas de negociación y los planos serán remitidos la próxima semana a la Prefectura del Guayas y al Comité Nacional de Límites Internos, CONALI, que reemplazó a la Comisión de Límites Internos de la República, CELIRI. Con esta información regreso con ustedes, compañeros.
Gracias, Ariana, por tu aporte informativo.
Radio Faxo, tu compañía.
La noticia, la crítica y el comentario en voces de nuestros especialistas en su revista semanal informativa 7 días.
A esta hora, diálogo abierto. El invitado de la semana conversa con nosotros.
Gracias por seguir con nosotros. Esta es su radio revista 7 días y estamos ya en nuestro segmento Diálogo Abierto y queremos darle la bienvenida a la autoridad, al representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. Nos acompaña aquí el señor gobernador Rolando Panchana, con quien vamos a conversar precisamente sobre la revolución preventiva. Señor gobernador, muy buenos días. ¿Cómo está?
Gracias, Henry. Gracias a todos y a todas. Un gusto estar acá, dispuesto a contestar sus inquietudes.
Ha sido un terrible problema el de las drogas durante mucho tiempo, señor gobernador. Desde que usted ha asumido esta cartera de Estado, se ha visto una lucha de frente, una lucha frontal. Dos etapas de la revolución preventiva. ¿Cuál ha sido la primera, la segunda? ¿Cómo se ha desarrollado este programa?
Bueno, desde que empecé en fines de noviembre del 2013, y lo primero fue evidenciar el problema. Porque si tú recuerdas, es cuestión de revisar la prensa en años anteriores. Lo segundo, estructurar un programa consistente que nos permita trabajar en función de nuestra juventud, de nuestros jóvenes. Entonces, ahí salió ya la revolución preventiva. ¿En qué consiste? Su primera fase la llamamos disuasión y control. Nosotros nos dimos cuenta que los microtraficantes se habían percatado de que en los colegios no ingresaba jamás la policía, por ningún motivo. Y eso convertía a los colegios en un territorio inexpugnable, en la puerta abierta a la impunidad para este tema. Entonces, lo primero era diseñar, con respecto a los derechos humanos y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, obviamente, y al de los padres y al de los docentes, lo primero era una fase de disuasión y control. Es decir, mostrar que ahora la policía puede en cualquier momento entrar con un protocolo, pero ingresar.
¿Cuántos colegios intervinieron en esta primera fase aquí en la provincia del Guayas?
En la provincia del Guayas nosotros ya llevamos casi 600 operativos.
¿Y qué resultados han arrojado?
Bueno, con precisión me gustaría darte las cifras, pero a grosso modo hay dos tipos de resultados. Yo no me fijo tanto en la droga decomisada ni en los estudiantes aislados, porque ojo, la mayoría de nuestra juventud es una juventud sana. Lo que ocurre es que esta gente la pretende contaminar. Entonces me fijo más en lo intangible. ¿Qué es lo intangible? Primero, la cantidad de muchachos que gracias a esto no ingresan al mundo de las drogas o lo abandonan. Lo segundo, el que con esta primera fase hayamos podido obtener información para desbaratar bandas de microtraficantes.
Y es que muchos decían que tal vez el al ser pianista no era el indicado para hacer esto, pero usted ya acaba de aclarar que él ya tiene esta experiencia en este tipo de trabajo.
Sí, sí. Y esa es la perversidad de quienes quieren hacerle daño al gobierno a toda costa. Yo digo, son tan irresponsables que su sed de revancha contra el gobierno no les permite ver más allá. ¿A quién le hacen el juego cuando cuestionan a la revolución preventiva? Es que ellos tienen buen negocio mientras haya quien consuma. Y si nosotros estamos cerrándoles el paso y evitando que los jóvenes consuman, entonces les estamos afectando los intereses. Es por eso que llegan los cuestionamientos. Porque estamos afectando los intereses de los microtraficantes. Ahora sí, después de 4 meses. Porque ha habido muchas chicas, muchos chicos que se han echado para atrás ya, que ya han entrado en conciencia. Muchas familias que ahora han tomado conciencia del problema y lo evitan, y lo eluden, y nos dan información. ¿Cuánta información, Henry, hemos obtenido de esta segunda fase? ¿Por qué? Porque con esa motivación el joven se abre.
Y hay muchas personas también que se prestan también para este tipo de negocios, ¿no? Estamos en diálogo abierto con el gobernador de la provincia del Guayas, Rolando Panchana. Génesis Pachay está con nosotros también aquí en la cabina.
Buenos días, gobernador. Mi inquietud es esta. No solamente esto se aplicará para los colegios públicos, sino también para los privados.
Nosotros nos preocupamos de los públicos y solamente ahí tenemos 20.000 colegios y solo alcanzamos 60 charlas. Por eso es que hemos juntado a veces 2 y 3 colegios para llegar a más. Y hemos seleccionado una edad determinada, dependiendo del barrio, de la información previa que obtenemos respecto de las circunstancias que está viviendo ese colegio y de su entorno. Los privados sí nos han pedido, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son los públicos.
Señor gobernador, Ariana González tiene más inquietudes para usted.
Buenos días, gobernador. Bienvenido. ¿Quiénes eran las personas que ayudaban a ingresar la droga en esos colegios?
¿Quiénes son?
Instituciones.
Ajá. Siempre es distinto. Las maneras de introducir la droga son diversas. Obviamente utilizan a estudiantes, pero ellos no son delincuentes, son las víctimas de esta gente. ¿Cómo lo introducen? De muchas formas. Vendedores informales que en lugar de venderte ciruela o mango, te están vendiendo también un paquetito. Un caso en un colegio en que el expendedor de droga
estaba en una casa frente a la puerta principal del colegio. Y todo el mundo sabía que ahí vendían, pero nadie había dicho nada. Cuando nosotros ingresamos con este programa, nos pasaron la información los propios estudiantes casa adentro. Hicimos el operativo y desbaratamos una verdadera oficina, porque no es que vivía el tipo ahí, no, había alquilado la casa solo para convertirla en oficina de distribución de estupefacientes.
Muchas gracias, señor gobernador. Este ha sido el diálogo abierto con el gobernador de la provincia del Guayas, pero ya regresamos en breve con los jóvenes preguntan, porque hay más inquietudes para la primera autoridad en la provincia. Ya volvemos.
Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
Recuerdo cuando nací. Vine a este mundo en una fábrica. Con muchas hermanas, todas muy lindas. Bueno, esta soy yo. Una botella plástica. Pero no una botella cualquiera, sino una botella con una etiqueta preciosa. A mis compañeras y a mí nos hospedaron en un supermercado hermoso. Hasta que llegó el día en que por fin me compraron. Me llevaron a un campo lindo. Los niños jugaron conmigo. Yo brincaba de aquí para allá, muy alegre. Cuando de repente me arrojaron a un caño. Me había convertido en basura. Al día siguiente, desperté en un lugar diferente. Y de repente, un señor me habló.
¿Qué le pasa, chiquita? No se asuste. A pesar de mi aspecto, soy un río muy amistoso. Aunque antes yo corría joven y brioso. Los niños venían a nadar a mis pozas. Y en las tardes de abril, aquello era todo diversión. Ay, pero ahora, malagradecidos, así me pagan, ensuciándome, tirando basura en mí. Bueno, aunque ahora he visto personas preocuparse por mí, unos grupos llamados conservacionistas y un biólogo que de niño se bañaba en mis aguas. Espero no solo queden hechos y palabras. Ojalá las palabras no se las lleve el viento.
Sí, después de habernos utilizado tanto, esperemos esta pesadilla termine pronto.
Ciudad Limpia es una campaña que inspira a los ciudadanos a que limpien, reparen y conserven su ambiente. Cuidemos nuestra ciudad. Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
Usted está sintonizando Radio Faxo, 24 horas de programación total.
Para estar mejor informado de lo que sucede en la presente semana, 7 días está de regreso.
Gracias por seguir con nosotros. Esta es su radio revista informativa 7 días y hemos llegado a nuestro segmento Los Jóvenes Preguntan. Nos acompaña en la cabina el gobernador del Guayas y también varios de nuestros compañeros que tienen inquietudes para el representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. Está con nosotros Panús, quien tiene una interrogante para el señor gobernador.
Muchísimas gracias, señor gobernador, por acompañarnos. Retomando un poco sobre lo de la revolución preventiva, que me parece una campaña maravillosa en favor de nuestros jóvenes, pienso
eso, creo que muchos jóvenes concuerdan conmigo que la raíz de este problema son sus hogares, ¿verdad? La falta de comunicación con los padres. ¿Se ha pensado tal vez llevar a una fase donde los padres reciban estas charlas?
Las charlas de la revolución preventiva fase 2 son también para los padres, no solamente para los jóvenes. Entonces, con buen criterio lo observas. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Damos las charlas para los jóvenes y luego un sábado, como por ejemplo ayer en playas, citamos a los papás de los jóvenes y la charla se convierte en un espacio motivacional para los papás.
Una pequeña inquietud. ¿Y los padres, en la primera impresión que tienen, tal vez no estar en negación de que sus hijos no están consumiendo?
Obviamente.
Que no tienen problemas, que el problema no radica del hogar.
El primer síntoma siempre es el mismo. No, mi hijo no. En este colegio no pasa eso. En este barrio no ocurre semejante cosa. La negación es la primera respuesta con la que nos encontramos. Y eso va paralelo a la ignorancia, es decir, a la falta de información sobre el tema. ¿Cómo la saltas? ¿Cómo la superas? Con lo que hace Raúl, hablarles en el lenguaje de un padre a otro padre, en el lenguaje del amor, en el lenguaje de los valores, de la comprensión. Es decir, el padre tiene que aprender a comunicarse con él. Y la mayoría de los problemas que surgen en la familia, y particularmente este, es fruto de la falta de comunicación. El joven llega a la droga porque algo le falta. No me refiero a dinero, le falta en su interior, en su personalidad, en su estructura emocional. Hay ausencia de algo. Entonces busca compensarlo con este mecanismo, que es una evasión del problema, o busca hacer ese algo que me falta.
Y además que también cabe destacar que el pianista Raúl Iblasio tiene un carisma impresionante para poder llegar a los jóvenes. Estamos precisamente en este segmento, los jóvenes preguntan, queremos conversar también sobre seguridad. Noelia Caicedo tiene preguntas para el gobernador.
Buenos días, gobernador. La gobernación del Guayas está combatiendo con el consumo de sustancias estupefacientes. ¿Esta también sería una manera de combatir la delincuencia en el país?
Nuestros índices de seguridad son muy buenos. Históricamente, hace 30 años que no teníamos números tan buenos, tan importantes. Y eso es otro logro del trabajo que hemos desarrollado en este último año dentro de la gobernación. Que no es solo nuestro, venimos recogiendo un trabajo que se ha venido realizando desde 2009. Y más que los operativos, el modelo de gestión que se ha diseñado para manejar la policía ha demostrado ser exitoso. Ese sí, un modelo exitoso.
Han sido las declaraciones del gobernador. Señor gobernador, queremos agradecerle su presencia aquí en la Facultad de Comunicación Social.
Gracias, me han tratado estupendamente bien.
¿Qué quisiera usted?
Estos bocaditos están chéveres.
Muy buen provecho. ¿Qué quisiera decirle usted a las futuras generaciones de periodistas, rama en la que usted se ha desarrollado bastante bien durante los años de ejercicio?
Bueno, que hoy por hoy existe una variedad de opciones, carreras muy especializadas ya en el medio, que le permiten al comunicador social escoger exactamente el carril que necesita. En la época dinosaurica de la que yo vengo de la paleontología de la comunicación en este país, no existían sino carreras generales, un solo título, un pensum muy similar en dos opciones, solo dos, y ahora hay muchas opciones para que los estudiantes puedan ejercer la comunicación social. Y eso me da mucho gusto, en primer lugar. En segundo lugar, nada en la vida se consigue sin sacrificio y sin conocimiento. Hoy es posible obtener ese conocimiento de muchas maneras y forjar profesionales sólidos que valgan para el oficio y para el país. Así que mi consejo, estudien mucho y no se dejen vencer. A veces, por una puerta que se cierra, uno piensa que se le acaba el mundo. Hay que tocar y tocar. Una vez que se te abre, esa es la primera oportunidad que tienes para demostrar cuánto vales. Así que a no amilanarse, a no pensar que los jóvenes no tienen cabida en la comunicación social. Lo decimos nosotros, que ya somos los viejos. Estamos en otra fase de esta hermosa actividad. Gracias por la hospitalidad, por el cariño y por las preguntas que han sido excelentes.
Muchas gracias a usted. Seguimos después de esta pausa aquí en 7 días, su radio revista informativa. Gracias.
Ese ha sido un diálogo muy clarito con el gobernador de nuestra provincia del Guayas, ¿verdad, Henry?
Así es, Génesis. Y en esta parte de nuestra revista informativa queremos contarles un hecho curioso. En la presente semana se dio una noticia insólita y se trata de que un mono ha generado mucha información en todo el mundo.
Un mono podría volverse millonario tras heredar toda la fortuna de sus dueños. La pareja escribió en su testamento que su éxito y fortuna se la debían al primate y querían garantizar que su vida fuera plena y no quedara huérfano.
La pareja Brajet Rivastava y su mujer Chavista no tienen hijos, pero consideran a su mono Chung Moon como un bebé, por lo que crearon una fundación para atender al animal en caso de que murieran. El matrimonio, cuyas familias les repudiaron al no aceptar su enlace, cuentan que eran pobres cuando adoptaron al simio en 2004 y que después se volvieron ricos.
Chung Moon, de 10 años, podría sobrevivir a la pareja. Su esperanza de vida es de 35 y 40 años de edad. El simio tiene su propia habitación con aire acondicionado y la comparte con su compañera, una mona llamada Viti, también adoptada por la pareja.
Sin lugar a dudas, muy aparte de que el mono ya tiene pareja, este va a ser un simio con muchas pretendientes, Génesis. ¿Qué te parece?
Por supuesto, hasta a uno le dan ganas de también ser la parejita del mono, ¿no?
Usted sí se casaría con un mono así.
podría ser. Vamos a ver.
Muy bien, con esa noticia insólita, curiosa y también refrescante, hacemos una pausa aquí en 7 días.
Así es, mi querido compañero Henry. Pues ya volvemos con más información aquí en su radio revista 7 días.
La noticia, la crítica y el comentario en voces de nuestros especialistas en su revista semanal informativa 7 días.
Presentamos Recordando la Historia. Aquí un desarrollo de acontecimientos pasados relacionados con cualquier actividad humana. Bienvenidos a Recordando la Historia.
Aquí otra historia memorable del deporte ecuatoriano. La selección ecuatoriana de fútbol tuvo su primera participación mundialista en el certamen realizado por Corea y Japón en el año 2002. Este logro fue alcanzado al obtener el segundo lugar en las eliminatorias sudamericanas, en las que superó a grandes rivales como la selección brasileña. Recordemos el momento de nuestra clasificación el 7 de noviembre del 2001, al empatar con Uruguay 1-1 con anotación de Jaime Iván Caviedes.
El Team Delgado dentro del área, ahí está el Team Delgado.
Y la pelota le da Guinea, tira el centro, le mete.
Durante este proceso eliminatorio, Ecuador logró conformar un equipo sólido, en el que destacaron jugadores como Iván Hurtado, Alex Aguinaga, Iván Caviedes y Agustín Delgado. Este equipo dejó grabada en la memoria de todos la inmortal frase que desde ese entonces se escucha cada vez que juega el Atri: "El sí se puede". Lo que hemos escuchado es otra historia del Ecuador.
Hemos presentado Recordando la Historia. En cada nota presentada recordaremos el pasado para comprender el presente. He ahí la importancia de la historia.
Para estar mejor informado de lo que sucede en la presente semana, 7 días, Radio Faxo. Aquí las noticias son los hechos del momento y se las contamos tal como sucede.
Usted está sintonizando Radio Faxo, 24 horas de programación total.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su radio revista informativa 7 días. Seguimos informando. Al cierre de la presente semana, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, anunció que en el país, a partir de febrero del 2016, podría arrancar la generación de energía, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair.
El funcionario anunció que 4 turbinas están en funcionamiento. Es la mayor de las 8 hidroeléctricas que ahora están en proceso de construcción y que servirán para generar energía para el cambio de matriz energética. Uno de los proyectos más grandes es el reemplazo de cocinas de gas por las de inducción.
El ministro acudió al evento de culminación del proceso de excavación de un tramo del túnel de conducción de 13.8 kilómetros en esta hidroeléctrica y acotó que este escenario sería el peor de los esperados, pero que todo dependerá de las pruebas previas.
En la presente semana, lo internacional también generó noticias. El siniestro de un avión de la taiwanesa TransAsia, ocurrido en Taipei, ha causado al menos 32 muertos, 15 heridos y 12 desaparecidos, a quienes los equipos de rescate y salvamento siguen buscando. Así lo indicó el Cuerpo de Bomberos de Taipei.
El Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán anunció que expertos chinos participarán en la investigación del accidente, ya que 31 de los pasajeros del vuelo siniestrado eran chinos, en su mayoría procedentes de la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. De ellos, solo 3 están en la lista de supervivientes.
Radio Faxo, tu compañía.
Amiga, vine en cuanto recibí tu mensaje. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llevas gafas dentro de la casa?
Otra vez, amiga, me golpeó. Esta vez agarró una tijera y me amenazó con quitarme la T de cobre.
Pero, Elizabeth, esto ya se pasó de la raya. No puedes callarlo más.
Pero no, tengo miedo. Él me amenazó con quitarme la vida. Y además es policía. ¿A dónde podría pedir ayuda? No sé qué hacer.
No, amiga, el callar no resuelve nada. Hoy en día existen muchos lugares a donde acudir en casos de ser violentada. Ven, yo misma te acompaño a Fundación Paz y Esperanza. Esto debes denunciarlo ya.
Fundación Paz y Esperanza. Organización internacional cristiana. Promueve los derechos y la justicia a favor de la mujer en diversos países del mundo. Contáctanos al
042-310192.
Mujer, rompe el silencio. La violencia es el arma del cobarde. Denúnciala.
La noticia, la crítica y el comentario en voces de nuestros especialistas en su revista semanal informativa 7 días.
Continuamos con noticias nacionales. La Agencia Nacional de Tránsito suspendió temporalmente el sistema público de pagos para accidentes de tránsito, el mismo que duró 2 días debido a los inconvenientes presentados en la base de datos de las aseguradoras privadas, y reemplazó al SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Mientras dure el proceso de transición, los usuarios que tienen su SOAT vigente, como aquellos que lo tienen caducado, no pierden la protección en caso de un siniestro de tránsito. Bastará con la presentación de la matrícula vehicular vigente en las casas de salud públicas y privadas.
Las personas que ya cancelaron su tasa del sistema público de pagos para accidentes de tránsito están cubiertos hasta la fecha de su próxima matriculación en el 2016, de acuerdo a la calendarización estipulada por la ANT.
Y a continuación, en 7 días, nuestro segmento comunitario Silbidos y Aplausos. A partir de este momento, usted puede comunicarse al 099-417-8957 y contarnos qué pasa en su comunidad, qué instituciones o funcionarios merecen silbidos o aplausos. Gracias por seguir con nosotros. Estás escuchando Radio Revista Informativa 7 días y vamos a nuestro segmento de silbidos y aplausos para escuchar qué ocurre en la comunidad. Vamos a atender llamadas al 099-417-8957. Génesis, por favor.
Buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
Buenos días, con Carla Pérez.
Hola Carla, ¿cómo está? Díganme, ¿cuál es su inquietud?
Bueno, yo llamo para felicitarlos. Gracias a su ayuda se solucionó el problema de alumbrados que había en el lugar donde vivo.
¿Su sector cuál es?
La estoy llamando desde Yaguachi, amiga.
Ah, ya. ¿Qué parte de Yaguachi fue la solución?
Era en la avenida principal.
¿Cómo se llama la calle principal de Yaguachi?
Pedro J.
Entonces, ¿merece silbidos o aplausos?
Aplausos.
Muchas gracias por haber llamado a nuestra radio revista 7 días.
Comuníquese con nosotros, estamos atendiendo a la comunidad para que nos cuenten qué ocurre en su barrio y si las autoridades respectivas merecen silbidos o aplausos. Ariana.
Hola, buenos días, ¿con quién tengo el gusto?
Con Brian Gabela.
Hola, Brian Gabela, cuéntanos tus inquietudes.
No, es que mire, señorita, que por mi casa hace unos días se reventó uno de estos transformadores de corriente y han llamado a la empresa eléctrica, a varios de los vecinos, y todavía no nos han solucionado ese problema y nos han mandado disque inspectores y señores, pero en sí el problema sigue ahí y no tenemos corriente hace un buen tiempo.
¿Cuál es tu sector?
El mío es, yo vivo por la Q, en el suburbio, segundo callejón.
¿Y qué merece? ¿Silbidos, aplausos?
Yo diría que silbidos. Y unos cuantos gritos por ahí también.
Estamos esperando que las autoridades de la empresa eléctrica puedan acudir inmediatamente a solucionar ese problema que el señor Gabela nos planteaba momentos atrás. Estamos con otra llamada al aire. Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, mi nombre es Dayana Benítez.
Dayana, cuéntanos cuáles son tus inquietudes.
Bueno, ahora poco, hace una semana, una calle de lo que es Floresta 1 estaba dañada, en el cual vino el municipio y la arregló. Entonces, eso es lo que venía.
¿En qué parte de la Floresta 1 es?
Floresta 1, Manzana 34.
Ahora ya está todo solucionado, ¿no?
Ya está todo solucionado, la calle está linda.
Este problema usted lo planteó en nuestro programa.
Así es.
¿Y a usted qué le da entonces a las autoridades del municipio? ¿Silbidos o aplausos?
Aplausos.
Entonces, aplausos para ellos y esperamos que todas las personas que se están comunicando con nosotros puedan plantear su problema, su inquietud al 099-417-8957. Vamos con otra llamada inmediatamente aquí a nuestra cabina.
Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, buenos días. Me gusta con Pedro.
Hola, Pedro. Cuéntanos en tus inquietudes.
Sí, que estoy acá desde el sur de la ciudad y el asunto es que los autoridades han olvidado, por acá tenemos que hay una zanja de que ahorita en este momento las lluvias, desechos, y no lo vienen a recoger. Ya pasamos más de un mes y todavía esto es una pestilencia.
¿Por qué sector?
El sector de la J-La 29.
Ah, ¿y qué merece? ¿Aplausos o silbido?
Silbido.
Vamos a llamar a las autoridades para que se encargue de ese caso.
Claro que sí, a darles muchos silbidos para que este sector no se vuelva a inundar. Es en el suburbio de Guayaquil, ustedes ya lo acaban de escuchar. Así hemos pasado ya nuestro segmento Silbidos y Aplausos, un segmento comunitario donde usted puede plantear sus situaciones al 099-417-8957. Seguimos con más aquí en 7 días.
Esperamos que los silbidos que se han registrado en este día se conviertan en aplausos la próxima semana. Estaremos así atentos a cada una de las denuncias que hemos recibido aquí en 7 días. Y felicitamos a todos los funcionarios que hoy han recibido los aplausos bien merecidos. Este ha sido su segmento comunitario. Silbidos y aplausos.
Seguimos en su revista 7 días y retomamos la noticia internacional. Para contarles, en la región de Tokushima se registró un terremoto de una magnitud de 5 grados en la escala de Richter, suroeste de Japón. Sin que se haya emitido una alerta de tsunami, informaron las autoridades niponas.
De momento, las autoridades locales han puesto en marcha una oficina para analizar posibles daños, aunque no se han registrado incidentes destacables ni interrupciones en los aeropuertos de la zona.
Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que las infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.
Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
Recuerdo cuando nací. Vine a este mundo en una fábrica. Con muchas hermanas, todas muy lindas. Bueno, esta soy yo, una botella plástica. Pero no una botella cualquiera, sino una botella con una etiqueta preciosa. A mis compañeras y a mí nos hospedaron en un supermercado hermoso. Hasta que llegó el día en que por fin me compraron. Me llevaron a un campo lindo. Los niños jugaron conmigo.
Yo brincaba de aquí para allá, muy alegre. Cuando de repente me arrojaron a un caño. Me había convertido en basura. Al día siguiente, desperté en un lugar diferente. Y de repente, un señor me habló.
¿Qué le pasa, chiquita? No se asuste. A pesar de mi aspecto, soy un río muy amistoso. Aunque antes yo corría joven y brioso. Los niños venían a nadar a mis pozas. Y en las tardes de abril, aquello era todo diversión. Ay, pero ahora, malagradecidos, así me pagan, ensuciándome, tirando basura en mí. Bueno, aunque ahora he visto personas preocuparse por mí, unos grupos llamados conservacionistas y un biólogo que de niño se bañaba en mis aguas. Espero no solo queden hechos y palabras. Ojalá las palabras no se las lleve el viento.
Sí, después de habernos utilizado tanto, esperemos esta pesadilla termine pronto.
Ciudad Limpia es una campaña que inspira a los ciudadanos a que limpien, reparen y conserven su ambiente. Cuidemos nuestra ciudad.
Este es un aporte de los alumnos del tercer año de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en su campaña ecológica denominada Ciudad Limpia.
Usted está sintonizando Radio Faxo, 24 horas de programación total.
Para estar mejor informado de lo que sucede en la presente semana, 7 días está de regreso.
Y regresamos a nuestro país. La justicia impuso la primera condena de cárcel por tráfico de niños que emigran clandestinamente en busca de sus padres en Estados Unidos.
En un fallo divulgado por la Fiscalía, una corte penal de la provincia de Cañar sentenció a un ecuatoriano y un guatemalteco por el caso de una niña indígena que falleció en México cuando intentaba reencontrarse con sus padres.
Hasta noviembre, las autoridades estimaban que unos 600 niños habían salido de Ecuador en el último año en busca de sus padres migrantes. Según la viceministra de Movilidad Humana, María Landázuri, el número triplicaba hasta entonces los casos registrados en 2013.
Así es, Henry, y nuestro invitado de hoy es Silvio Rodríguez, quien va a cantar y hablar para nuestra radiorrevista 7 días.
Así es, vamos a escucharlo y amigos oyentes, que tengan un buen inicio de semana.
Chao, hasta la próxima semana.
Ojalá le escribí en el Océano Atlántico en 1969, cuando estaba en un pesquero cubano, estábamos pescando entre las islas de Cabo Verde y Senegal, frente a la ciudad de Dakar. Había un pesquero muy famoso en esa época por allí, a donde acudían barcos de todas partes del mundo, porque era muy rico en cardúmenes de peces, de gran variedad de especies. La escribí ahí, la inspiración de Ojalá fue la recordar a una novia que yo había tenido cuando estuve en el ejército, cuando tenía 17 o 18 años, se llama Emilia Sánchez. Es una canción de añoranza.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tienda no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa. sea la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. No retenga tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Hemos presentado 7 días con los hechos más importantes ocurridos en la presente semana en el Ecuador y el mundo. Con otro resumen completo de información, regresamos en nuestra próxima emisión.